Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas a este lunes post-jornada. En Deportes COPE Asturias ha perdido el Sporting y ha ganado el Oviedo. Siguen los dos fuera del playoff de ascenso, pero el Oviedo ha vuelto a pasar al Sporting, que ha caído a la mitad de la tabla. Está séptimo el Oviedo ahora mismo, a un punto del playoff, que lo marca el Valladolid ahora mismo, y se queda décimo el Sporting a 3 puntos del playoff. El Oviedo ganó al Villarreal B ayer 2-1 con un doblete de Alemão. No fue el mejor partido del Oviedo, porque el Villarreal B incluso tiró más a puerta que el Oviedo durante el partido. 11 tiros del Oviedo, 13 del Villarreal B. Pero el Oviedo ganó donde dicen los que saben que hay que ganar, que es en las áreas. El portero paró y el delantero las metió, que es de lo que va esto. Leo Román volvió a estar estelar, que esto tiene una lectura buena y una mala. Porque cuando tu delantero es el mejor y el segundo mejor es el portero, dices, bueno, bien, mi delantero está bien, pero también me tira mucho. Leo Román, estelar ayer. Después de Alemão, el mejor. Y Alemão, sin duda, la estrella, metió dos goles y demostró de nuevo que Carrión ha sido muy injusto con él. Muy injusto. Le ha dado muy pocas oportunidades el entrenador del Oviedo, Alemão, y yo creo que se le ha ganado durante la temporada. Jugar más, por lo menos, de lo que ha jugado. Y Carrión ha respetado muchísimo los galones de Borja Bastón, que es el capitán, que en el vestuario tiene mucho peso, que luego en el campo es verdad que corre, es verdad que pelea, que presiona, pero un delantero titular del Oviedo tiene que dar más de lo que ha dado Borja Bastón esta temporada. Y Alemão, lo poco que juega, lo da. Gana duelos, gana carreras, es fuerte, es potente, tiene buen disparo, lo demuestra casi siempre. Seguramente no es el mejor delantero de segunda división, pero es el mejor delantero del Oviedo. Y ha jugado muy poco para lo que ha merecido. Así que seguramente Carrión no ha sido justo con Alemão. Lo sigue demostrando el brasileño, que ayer fue fundamental para que el Oviedo ganara el partido y que estaba radiante en zona mixta después de la victoria.
Necesitábamos ganar hoy para seguir ahí adelante, subiendo y peleando por el ascenso. Contento por ayudar, como todos que corrieron hasta el último minuto para asegurar la victoria. Sí. Me siento muy contento y bueno, trabajar para hacer más.
Ahí está Alemão, brasileño, además dicen los que le conocen y en el vestuario que es un tío que siempre está con la sonrisa, siempre buena actitud, ni una mala cara a pesar de jugar tan poquito, así que estrella ayer de la victoria y merecida Alemão, que se estaba mereciendo un premio a la temporada que estaba haciendo, a los pocos minutos que le dejaban jugar. Hoy vamos a tener tiempo de opinión con Luis Rueda y con Pablo Fernández para hablar del Oviedo, de muchas cosas, de Alemão, de Leo Román, que está a un nivel impresionante, de la famosa jugada de Alex Millán y Dubasín, que está dando mucho que hablar, de Cazorla, que ayer con pelota da un clinic tremendo otra vez en el Tartiere, muchas cosas, lo hablamos luego en el tiempo de opinión, con Pablo Fernández y con Luis Rueda. Y también vamos a hablar, por supuesto, de lo del Sporting, que se está cayendo sin remedio. Segunda derrota consecutiva, y ojo, en el mejor partido del Sporting seguramente en los dos o tres últimos meses. Lo tenía ganado en el 87 a un equipazo que es el Racing de Santander, pero no le dio mala gestión de los minutos finales, o el entrenador se equivoca, o los jugadores se equivocan individualmente, llamadlo como queráis. Pero derrota muy dolorosa y la gente sale dolida, también el entrenador, también el vestuario, después de una derrota que, insisto, deja al Sporting muy tocado.
No, el vestuario muy fastidiado, obviamente, porque creo que hicimos muchas cosas para merecer ganar el partido y obviamente es un palo muy duro para todo, del que tenemos que rehacernos lo antes posible si queremos seguir enganchados, queda muchísimo para bien y para mal y si lo vemos con esa perspectiva seguramente vamos a levantarnos cuanto antes para volver a ganar, que es lo que necesitamos, ¿no?
Es la voz de Ramírez al que muchos miran porque es normal, porque es el entrenador y el fútbol va de eso, pero yo sigo creyendo que hay que mirar también a la plantilla, a los que confeccionan la plantilla, o sea, el Sporting, todos pensábamos en julio y agosto que con esta plantilla no le daba para el ascenso y ahora lo estamos viendo, que la realidad que al Sporting le va a costar mucho pelear por el ascenso. ¿Cuántos jugadores jugarían en primera división de la plantilla del Sporting? Si miras a los candidatos al playoff o al ascenso, casi todos tienen jugadores que jugarían en primera. ¿Cuántos del Sporting jugarían ahí? Es que hay que ver eso también, que Ramírez tendrá su culpa, pero que la plantilla está dando para lo que está dando. Son las 3:30, lunes post jornada en Deportes COPE Asturias, en directo.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3 y media en directo, Cadena COPE, Deportes COPE Asturias en este lunes santo. Enhorabuena a los que estáis hoy de fiesta, que estáis de vacaciones, que estáis disfrutando y que tenéis este huequito para escuchar la radio, sea en directo, en diferido, sea como sea. Gracias por estar ahí, que disfrutéis mucho y que os acompañemos en este lunes santo donde hay que hablar de la posjornada. Siempre es lunes de posjornada en Deportes COPE Asturias. Y está muy interesante porque vamos a empezar en Oviedo con la victoria del Oviedo. No han pasado ni 24 horas desde que el Oviedo le ganó al Villarreal B. Otra vez se pone séptimo, otra vez a las puertas del playoff, a un punto el Oviedo, y se pone cerquita de ese techo de cristal que lleva teniendo toda la temporada, porque no ha terminado ni una jornada en playoff. Bueno, pues va a tener la enésima oportunidad el viernes. A las 8:30 de la tarde, partido grande de segunda división, Elche-Oviedo en el Martínez Valero. El Oviedo, si gana, es seguro que va a terminar la jornada, que sería la 34, es decir, faltarían 8 para el final. Si gana el Oviedo al Elche, seguro que termina la jornada en playoff. Claro, no es fácil. El Elche lleva 2 derrotas consecutivas y tú dirás, bueno, es buen momento para coger al Elche. Sí y no, porque el Elche lleva 2 derrotas fuera de casa, es decir, Levante, que fue un milagro que ganara el Levante, pero esas cosas a veces pasan, remontando un 0-2, y luego la derrota contra el Racing de Ferrol en Amalata de ayer. Son 2 derrotas y duelen, pero el Elche estaba siendo un tiro y es un equipazo. O sea que la misión que tiene el Oviedo es tremenda por delante. También es verdad que el premio es inigualable, porque el premio es conseguir un playoff si ganas el partido el viernes. Vamos a hablar ahora del Oviedo en el tiempo de opinión, porque hay muchas cosas de las que hablar. Lo primero, Alemão, que marca 2 goles, que es el nombre propio del partido y que se reivindica. Está Leo Román, que está a un nivel, Leo Román, de primera división, de bueno, lo que ya más o menos sabemos lo que es, un portero de primera división, que está siendo de lo mejor del Oviedo y salvando al equipo casi cada día. Hay que hablar de Santi Cazorla porque dio un recital con balón que yo creo que va aumentando el nivel casi cada jornada. Yo no sé cuánta gente, ahora se lo voy a preguntar a Pablo y a Luis, cuánta gente se esperaba que Cazorla diera este nivel cuando fichó. Porque todos estábamos de acuerdo que era un fichaje impresionante a nivel de marketing, de lo que podía dar en el vestuario, de muchas cosas. Pero a este nivel, con 39 años, es impresionante. Luego es verdad que el físico evidentemente no es como cuando tenía 30, pero está dando un nivel bastante importante. Y luego también su presencia condiciona el juego del Oviedo, el centro del campo. Vamos a hablar porque hay un debate interesante sobre Cazorla, que ya lo introducíamos el otro día en la tertulia en la Espita la semana pasada. Y vamos a hablar también de la famosa jugada esta de Alex Millán y de Dubasín, con 2-1 en el marcador. Alex Millán tiene a Dubasín para dársela y meter el 3-1. Al final decide terminarla él y la tira fuera. Ayer se le preguntó a Luis Carrión por Alex Millán y dijo esto.
Él ha salido hoy media hora, creo que ha hecho un buen trabajo. Es verdad que el equipo estaba ya físicamente un poco mermado, ¿no? Del dominio de ellos. Y estaba como muy solo arriba, me ha dado la sensación. Y ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y tiene que seguir trabajando porque tiene que darnos un jugador de la plantilla en el que tenemos depositadas esperanzas y tiene que olvidar ya la lesión, olvidar todo eso, que eso ya pasó, y ahora pensar en el Real Oviedo, que es lo más importante.
Para algunos es un refuerzo al futbolista, para otros es un palo, ahora lo comentamos todo. En el tiempo de opinión del Oviedo, muchos temas encima de la mesa después de la victoria del Oviedo ayer contra el Villarreal B. Es lunes santo, así que por si acaso estás hoy que te apetece comprarte un Mercedes, que llevas tiempo además pensando en comprarte un Mercedes, vamos a pasar por Adarsa para que mires el escaparate y volvemos.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en 2024.
No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. No.
Horas y 34 minutos. Estamos en directo en Deportes COPE Asturias. Es lunes posjornada. Estamos hablando del Oviedo. Y hoy vamos a hablar del Oviedo con Luis Rueda, con el míster que está por ahí. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en la redacción de La Voz de Asturias está Pablo Fernández. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
Vamos a empezar por lo de Alemão. Míster, 2 goles ayer, es el nombre del partido. ¿Tú cómo ves a Alemão? ¿Te gusta como delantero? Hay gente que dice, joder, la toma de decisiones, tal. ¿No te gusta tanto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, me parece que está dando un rendimiento bastante aceptable con los partidos o minutos que ha jugado el titular, ¿no? No podemos dejar de pensar que es un jugador que viene de otra liga, de otro continente, y que los periodos de adaptación son complicados. Yo creo que ha tenido un buen rendimiento, incluso de suplente, y un buen comportamiento en la puesta en escena cuando sale, y cuando le ha tocado competir de mano está teniendo buenos números. Al final, los delanteros, de una manera o de otra, te guste más o te guste menos, se les va a valorar por su anotación.
Sí. Claro, y ayer metió dos, Alemão. Pablo, ¿a ti qué te dice Alemão?
Bueno, a mí me parece un delantero que para esta categoría puede ser muy útil, porque es un delantero que no se suele ver, por condiciones físicas, técnicas también a nivel, por ejemplo, de disparo, que es de gatillo fácil y desde cualquier lado es capaz de sacar un disparo fortísimo. Yo cuando lo veía los primeros días en el Requejón creía que podía ser útil de verdad en el Oviedo, y bueno, por lesiones, por poca continuidad, le ha costado. Pero como dice Luis, cada vez que ha salido, pues ha estado ahí, ¿no? Yo creo que, en general, si lo comparamos con Borja Bastón, que es otro tipo de delantero, por ejemplo, creo que ofrece al Oviedo un registro que no tenía antes, ¿no? A nivel ofensivo, creo que ofrece pases que antes no existían en el ataque del Oviedo, y que puede ser un buen refuerzo, aunque, como decimos ya, a lo largo de la temporada ha tenido algunos momentos, pero puede ser un buen refuerzo tenerle enchufadísimo como parte de esta hora en esta recta final.
Hombre, se enchufa a tiempo, desde luego. ¿Piensas, Luis, que ha tenido que tener más minutos? Yo entiendo que es ventajista ahora esto, ¿eh? Que ha metido dos goles y viene a hacer buenos partidos, pero un poco por el rendimiento global.
Bueno, como bien dices, esa pregunta es un poco incontestable, y para los que estamos fuera más, porque no manejamos parámetros que tienen dentro. Soy de los que digo que si no ha jugado es por algo. Y ya está, no hay más. Haríamos la misma pregunta si ayer no mete dos goles, o si en vez de llevar cuatro llevara uno.
Yo alguna vez la hice, ¿eh? Es que yo soy de Alemão, lo reconozco.
Bueno, puede ser que sí, pero yo creo que el Oviedo tiene una plantilla y un abanico tan grande de posibilidades que seríamos injustos, o se está siendo injusto con muchos futbolistas. Puedo acordarme de Jimmy, puedo acordarme incluso de Lucas Aijado, que ahora con el rendimiento de Viti está entrando menos, puedo acordarme de Cazorla en su momento, de ahora mismo de Seoane, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre que tengas una plantilla de 20 y pico, de buen pie, de buen tono, y desgraciadamente la federación a los entrenadores solo nos permiten poner 11, siempre va a haber algún tipo de discusión en ese aspecto.
Ya lo ha dicho además Carrión alguna vez, que claro, tiene tantos que a veces tiene que ser injusto con alguno. Pablo, ¿tú qué crees?
Bueno, pues parecido, ¿no? También es verdad que ventajista también es la gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alemão jugaba 20 o 15 minutos y por lo que sea no estaba acertado, todo el mundo decía, madre mía, qué fichaje más malo, cómo traemos a este delantero. Y ahora que mete dos goles, pues la gente dice, ¿cómo no lo hemos puesto antes? Y parece que es una bomba, ¿no? Pues, bueno, esto es lo de siempre. Yo creo que a Alemão le afectó mucho esa lesión que tuvo en Burgos, que un esguince de rodilla no es poca cosa, y más para un futbolista de su físico, que se temió por algo más grave y se llevó con cuidado. Y eso, pues, evidentemente te quita dos meses de competición, o mes y medio, y no solo de competición, ¿no? Te quita mes y medio, dos meses de adaptación sobre el césped, de rodaje. Entonces, cuando Alemão vuelve después de esa lesión, tiene que pasar otras 3-4 semanas para ponerse a tono y volver a adaptarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, igual podemos, el debate que puede extender al último mes y medio, si queremos, pero tampoco creo yo que haya sido tan evidente que tenía que jugar Alemão, porque pues su temporada no ha sido sencilla.
En aquel partido, además, que jugó titular Alemão, que fue cuando se rompió, hay que decir, cuando se lesionó la rodilla. Vamos a hablar de Cazorla. Luis, cuando llegó Cazorla al Oviedo, ¿tú esperabas ver lo que viste ayer? Es decir, un Cazorla de 70, 80 minutos, gobernando el partido en tramos. ¿Esperabas ese Cazorla? ¿No esperabas tanto?
Bueno, está claro que está marcando la diferencia ahora mismo. Pero también es cierto que son futbolistas que van a necesitar su periodo de descanso. No por su capacidad, que evidentemente está fuera de toda duda, pero sí porque no es lo mismo jugar de manera continuada, de titular, 80, 90, 80, 90, durante 5, 6 partidos seguidos, con 19, 20, 25, 30 años, que con 40. Eso está claro, y creo que hay que cuidarlo. para mí está teniendo un rendimiento muy bueno, no solamente en el aspecto ofensivo, sino en el defensivo. Y también es cierto que es un futbolista al que se le va notando, de partido a partido, que su condición física es mejor, que sí. Se encuentra a gusto. Y entonces a partir de ahí va todo lo demás. Pero yo ayer ya, después del cuando el cambio, yo minutos antes veía que ya no llegaba, que ya o por algún golpe o por alguna molestia o simplemente por cansancio.
Bueno, si es que hay alguno mucho más joven, Bretones, Colombato, que lo están acusando. ¿Cómo no lo va a notar Cazorla? Si es que es normal.
Está claro, y viendo el partido de ayer y del otro día del Alcorcón, que tenemos futbolistas que llevan un periodo continuado de muchos minutos que necesitan parar por boxer, yo creo que hay jugadores en el Real Oviedo ahora mismo que necesitan repostar.
Sí, yo creo que vamos, estos dos casos, por ejemplo, Bretones y Colombato, es que lo han jugado todo, Luis, casi.
Y entonces, claro, no, los futbolistas no son una máquina, son seres humanos, los futbolistas no siempre están al mismo tono, no siempre tienen la misma intensidad, porque existen molestias, minutos, cansancio, y todo el mundo necesita un descanso o, como digo yo, una pequeña parada.
También te digo, a ver quién es el guapo que los quita en Elche o ahora falta de 8 partidos. Es que no es fácil eso,
Bueno, va a ir en función no solamente de lo que esperes del futbolista en cuestión, sino del que tengas para recambiar.
Ya.
Y ahí ya entran diversos factores que van a influir de aquí al final de liga en ese fondo de armario, que creo que el Oviedo tiene ligera ventaja respecto a otros competidores, ¿no? Creo que cuando llegan las sanciones, cuando llega el cansancio, cuando llegan las lesiones, tener dónde escoger es importante. Y lo hablamos precisamente de un equipo que no ha sido, hasta la fecha, beneficiado por las lesiones. Es muy fácil ahora mismo olvidarse y ver el momento actual, pero este equipo desde el principio de temporada ha tenido numerosísimas lesiones y ha dado la cara siempre.
Pablo, sobre Cazorla, ¿tú te esperabas este nivel?
Bueno, yo pienso como tú, que cuando se realizó el fichaje a mí ya me parecía un éxito y ya me parecía uno de los fichajes de los últimos 20 años en el Real Oviedo, por todo lo que significaba, por todo lo que podía aportar no futbolístico. Sabía que con que jugase 4 o 5 ratos, vamos, el fichaje estaba más que amortizado y validado por todos, pero siempre guardaba un resquicio cuando hablaba del fichaje y lo analizaba pues con otros compañeros o cuando escribía, siempre dejaba el resquicio de que Cazorla es muy bueno. Es que a veces nos olvidamos porque es de Llanera y es un chaval, buen chaval, que habla contigo como si nada. Pero nos olvidamos de que es uno de los mejores futbolistas de España en los últimos 20 años. Cazorla en 2020 llega al Villarreal después de estar 3 años inactivo y se va a Qatar o a Emiratos Árabes, no me acuerdo dónde se fue ahora.
Qatar.
Se va siendo uno de los mejores dentro de la Liga Española.
Bueno, estuvo en la selección.
Cazorla en la 19-20 mete 15 goles.
Que es una locura.
En primera división. Es que, no sé, yo siempre guardaba esa esperanza de que como estén a gusto, como todo vaya a favor, como parece que va ahora, y evidentemente le ha venido muy bien en esto la llegada de Luis Carrión, con el que ha conectado desde el minuto 1, es que es muy bueno, lo demuestra cada día, y como dice Luis, físicamente cada vez está mejor, cada vez se encuentra mejor, cada vez llega antes a los sitios, cada vez está mejor colocado, porque todo suma, y es que evidentemente cuando ha dado un paca por él, pues es mejor que todo lo que hay alrededor de largo, ¿no?
¿Piensas?
Todo lo que hay en el Oviedo, en lo que hay en el equipo rival y en el resto de la categoría.
¿Piensas, Pablo, que el centro del campo de ahora es el mejor? Hay un debate ahí muy interesante sobre, claro, si juega Cazorla en la media punta, que al principio estaba jugando más en el doble pivote, el Oviedo evidentemente pierde llegada al área. Por ejemplo, jugó Dubasín de segundo delantero algún partido. ¿Crees que es la mejor opción la de ahora, con un segundo punta mejor con Cazorla por detrás? Pero claro, luego tendrías que quitar a Colombato. ¿Cómo ves ese rompecabezas?
Bueno, yo creo que el caso de la llegada al área cuando Cazorla juega de media punta lo solucionas un poco con el extremo derecho, ¿no? Que Carrión siempre pone ahí a un delantero falso, salvo cuando juega Paulino, pero cuando juega más Caudo Basín, pues evidentemente al final siempre carga esa área con el delantero, con el extremo derecho y también en muchos casos con Moyano, ¿no? Entonces, si el media punta es Cazorla, pues seguramente compensa quitar llegada en ese puesto por todo lo que te da en las otras partes del campo, ¿no? Yo creo que si están bien, que evidentemente, como decís, Colombato lleva un par de partidos o fácil mes y medio que está lejos de su mejor momento, porque es evidente que no puede estar al 100% todo el año. También pasa, por ejemplo, con Sebas Moyano, ¿no? Abel Bretones es evidente, pero Sebas Moyano, que yo siempre dije que me parecía un jugador muy importante, ya no solo en la finalización, porque lleva muchos goles, sino en la construcción del juego, que es clave en esa parte del campo de tres cuartos, incluso un poco más atrás. Ahora el Oviedo está notando mucho que no está bien que va como Llano, y le cuesta al Oviedo asentarse en campo rival y tener ocasiones más claras. Y entonces, bueno, yo creo que si está bien, Colombato tiene que jugar siempre, Cazorla lo mismo, y luego ya pues es cuestión de debates quien acompaña, porque creo que aunque Luismi sigue siendo el indiscutible para Carrillo, creo que Jimmy ha reducido la distancia entre los dos. Yo creo que no hay tanta diferencia ya, sinceramente, cuando juega Luismi y cuando juega Jimmy. Pero si están bien, yo creo que Colombato o Cazorla son indiscutibles.
Por cerrar, en minuto y medio, Luis, sobre la jugada de Alex Millán con Dubasín, ¿qué ves ahí? Se ha levantado polémica con eso. Alex Millán le ha dicho ahora en redes sociales que le debe una a Dubasín. Han posado juntos esta mañana. ¿Cómo ves la jugada?
Como todo el mundo. No creo que no haya nadie que haya visto el partido, que esté fuera de lo verde, que haya visto algo diferente, salvo él. A ver, el delantero es delantero. Si tomó esa decisión fue porque pensaba que podría terminar de manera correcta. A toro pasado todo el mundo lo vemos, pues como lo vimos. Pero sí, yo también pienso que es una acción que puede pasar factura, porque, sí. porque el partido estaba muy abierto en el aire, se había roto. Y era un ida y vuelta que yo creo que es un poco peligroso para el Oviedo en muchas ocasiones. Sigo diciendo que hay momentos en el que el equipo no defiende bien, pero yo creo que es una jugada en la que una asistencia al compañero hubiese sido...
Tenía que haber soltado. Pablo, ¿tú?
Pues me parece un error grave, pero bueno, como tantos en otros partidos, ¿no? Pero solo que en este caso fue muy llamativo porque fue a vista a todo el mundo, fue una jugada muy evidente, pero bueno, a veces que un portero falla es gol rival porque es lo que tiene que ser portero, a veces falla un central, un lateral, pues que en este caso fue un fallo también, un fallo grave, que seguro que se le dijo en el vestuario o al acabar el partido, que Alex Millán lo sabe, pero bueno, darle más trascendencia, no es que al final, como dice Luis, los delanteros con delanteros, raro es que cuando estén delante del portero no quieran acabar ellos, pero bueno, pues ya está, es un error, evidentemente es un error, y seguramente el Tenerife mucho más cabreado es que el Villarreal B empata en la última jugada.
Sería más gordo.
Pero bueno, no sé, darle una trascendencia de estado y de problemas de vestuario por un error, porque no deja de ser un error futbolístico, no sé, me parece un poco exagerado.
A tanto no llegará, pero es verdad que si hubiera empatado el Villarreal, hubiéramos abierto igual con esto, con esta jugada. 15 horas y 48 minutos, Luis Rueda, Pablo Fernández, ha sido un placer, un abrazote a los dos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Abrazo.
Gracias, chao.
Cerramos el tiempo de opinión. Te cuento antes, además con la sidrería El Pigüeña, que hoy se estrena con nosotros, que nos patrocina la noticia del día en el Oviedo, que la última hora es que el equipo entrena hoy lunes, no descansa porque es semana corta, el viernes 8:30 Elche Oviedo, así que entrenamiento ya hoy, recuperación para los titulares, un poco más intenso para los que tuvieron menos minutos o no jugaron, y así está el Oviedo, que sin descanso de cara a un partido importantísimo el viernes en Elche. Dame nada. Un poquitito, que miramos unos escaparates y a Gijón.
Sidrería El Pigüeña, donde tomar el mejor culín de sus 8 palos de sidra, tapear o comer un buen menú diario. Prueba su arroz meloso con zamburiñas y pulpo, el caldero con pisín, almejas y gambas, la mítica paella de marisco al estilo del Pigüeña, el tablón de cachopos del Pigüeña o su cachopo gigante. También carta vegana. Para tomar buena sidra y comer bien, El Pigüeña, en Gascona 2, Oviedo, desde 1989.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético de Madrid quedar a quinto y jugar a la final de la Champions o quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, la final, vale, y que pase, lo que tenga que pasar.
Eso no vale, ¿no? Es que si tú vas a quedar quinto, que ya es un mes malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que yo creo que viene de la derrota más dura de la temporada, porque jugabas con muchos ojos puestos, mucha gente en el Molinón, era un partido de playoff, porque el Racing marcaba el playoff y si el Sporting ganaba se metía en playoff. Rival directo, son muchas cosas, José Alberto, había muchas cosas en la mesa y luego es como se da. Es que el Sporting tenía el partido ganado en el 87 y lo pierde en el 100, o sea que fue todo durísimo. Y mucha gente salió del estadio seguramente pensando que prácticamente se había terminado la temporada, aunque miras la clasificación y no es para tanto. Muchos focos puestos en el entrenador, en Miguel Ángel Ramírez, uno de los grandes señalados por la caída del equipo. Dice que todavía hay tiempo.
Yo la tabla sigo diciendo lo mismo. Lo dije en diciembre, en noviembre, en enero, cuando decía no, pero en la tabla es al final de la temporada. Ahora nosotros tenemos que volver a ganar para no descolgarnos de arriba, para seguir teniendo opciones hasta el final. Eso se trata. A mí la tabla no me preocupa absolutamente nada.
Bueno, no le preocupa la tabla, pero evidentemente le preocupa el estado del equipo. Son dos derrotas consecutivas y no está jugando bien el Sporting. No de ahora, desde hace mucho. Y eso que contra el Racing, seguramente el mejor partido, insisto, en bastante tiempo. Y luego, a nivel individual, señalado el Cali, que hace una entrada terrorífica a Peque. Ya no solo por lesionar al chaval, sino por dejar al Sporting con 10 en ese momento del partido. Barán, que hace una mano de juveniles. Y luego, los delanteros. La falta de gol. Yuka, que marcó, pero señalado, y Mario González, que es que no arranca, no arranca. Había muchísimas expectativas con él y no arranca. Fijaos el palo que le da ayer Juanma Castaño en el partidazo a los dos delanteros del Sporting.
Voy a decir una cosa, que es lo único que voy a decir de este asunto. No quiero que el Sporting juegue playoff. Ya está.
Pues yo sí quiero que el Racing juegue playoff. Pues
tú, evidentemente, eres un mal aficionado del Sporting. No, soy muy bueno, porque no quiero un escándalo en el Molinón en un hipotético playoff.
No, lo que no quieres es que tu equipo aspira a subir a primera. No, es
no lo que no quieres es que pierda con el Oviedo si le toca al Oviedo. Eso es lo que no quiere.
Pues si tiene que perder con el Oviedo, perderá, pero tiene que jugar el playoff. ¿Cómo va a jugar el playoff del Sporting?
Pero es que es imposible que se meta.
Bueno, ¿cómo que imposible?
Imposible. Si tú tienes de delanteros a Yuka y a Mario
González.
Mario González, es imposible que un equipo suba a primera división con esos dos.
Campos está metiendo goles todos los días.
Sí, bueno, una cosa de locos. Están Bellingham y él. O sea, de locos. Me pongo enfermo viendo los partidos del Sporting.
Pues ahí está, el palo de Juan Mayer al Sporting en el partidazo. Evidentemente es una resaca bastante amarga de ese Sporting Racing. Lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting. Antes, un paso por Asprusa.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Tiempo de opinión del Sporting de los lunes con los habituales, Marcos Martín, COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué sensación tienes hoy lunes?
Bueno, un poco, esto va descreciendo, ¿no? Ayer y sobre todo el sábado por la noche estaba más parecido a Juanma, pero es verdad que el cabreo va pasando, yo creo, para asumir ya que sí, que clasificatoriamente el Sporting tiene todas las opciones del mundo, pero la sensación es que se está descolgando.
Está en el comercio Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Tú cómo ves el tema del ascenso? ¿Piensas que el equipo se cae sin remedio o que todavía hay opciones?
Bueno, con mucha preocupación. Evidentemente quedan 9 partidos y la lógica matemática te dice que hay opciones. Pero bueno, volvemos a lo que hablábamos el anterior lunes. Creo que la dinámica es bastante larga, bastante extensa. Me parece que de los 19 últimos partidos has hecho 22 puntos de 57, que es un dato tremendo, y que además, bueno, escuchaba antes a Juanma hablar de los delanteros, creo que también el otro área tienes bastantes problemas, llevas encajando goles en prácticamente todos los partidos de la segunda vuelta, no sé, hay bastantes datos que evidentemente el equipo ahora mismo toca remontar y paras a pensar que tiene un problema.
Luego también os digo que fue durísimo lo del otro día, porque yo creo que el Sporting compite en la primera parte bastante, bastante bien, incluso tiene Gaspar el 2-0. Luego es verdad que el Racing aparece en los jugadores buenos, pero es que en el 87 lo tenía ganado.
No, y bueno, tuvo Gaspar una, tuvo Yuka una muy clara también que se queda
bueno,
solo
la de Yuka
e intenta hacer una vaselina, no sé.
Nadie
no sé
sabe
a quién.
Lo que quiso hacer.
A ver, esto es fútbol. Si esto hubiese terminado en el 87, hoy estaríamos hablando de algo totalmente diferente. Pero es que la sensación es, lo hemos hablado muchos otros lunes, que el físico también al Sporting le pasa factura. Y creo que le acabó pasando factura porque el Racing, bueno, es que porque duró ciento y pico
112 minutos.
Si dura 120, pierde 2-4.
Lo dijo Ramírez, que le pasaron las piernas al equipo al final.
Entonces, es duro. A mí me cabreó más la derrota de Amorebieta.
¿Sí?
Sí. No sé si es que ya uno va asumiendo lo que viene, pero me cabreó más. Es verdad que fue duro lo del sábado, pero me cabreó más lo de Amorebieta.
Javi, ¿tú qué análisis haces de lo que pasó?
A ver, la imagen del equipo para mí no fue mala, teniendo en cuenta otros partidos como el de Amorebieta, por ejemplo, que citaba Marcos, pero también es verdad que no nos engañemos. Esto dura 90 minutos y en 90 minutos para mí el Racing siempre me dio la sensación, incluso yendo por detrás del marcador 2 veces, que estaba muy metido en el partido y que el partido estaba muy abierto hasta prácticamente el final, cosa que no entiendo porque, bueno, creo que ahí el equipo sí que le faltó administrar mejor el encuentro, sobre todo con ventaja, ¿no? Y cuando estás en el minuto 87, 86 ganando, que el partido no fuera tumba abierta como seguía yendo, ¿no? No me dio mala sensación el Sporting, pero me dio muy buena sensación el Racing de Santander, incluso superior, aunque creo que lo justo habría sido posiblemente un empate visto las ocasiones de unos y otros.
A mí el Racing me parece un equipazo, la verdad. Bueno, me lo lleva apareciendo mucho tiempo. Cuando miráis hacia los culpables, ¿veis a Ramírez por encima, la plantilla? ¿Pensáis en la directiva? ¿Qué pensáis?
Es que yo no sé si Ramírez lo hizo muy bien en la primera vuelta o lo está haciendo muy mal ahora. O si los futbolistas son los de ahora o eran los de la primera vuelta. Ya lo hemos hablado también otras veces. ¿Nacho Méndez es este o es el que vimos en las primeras jornadas de competición? Yo creo que todos son un poco responsables. Y se ha mencionado también muchas veces la famosa pretemporada en México, que no sé si está también pasando factura. Nunca lo vamos a saber porque no se sabe a ciencia cierta, pero si le está pasando factura al Sporting después de estar toda la temporada arriba, creo que es hay que señalar a quienes fijaron un viajecito por México, no sé muy bien para qué.
Javi.
Yo creo que confluyen muchas circunstancias, el bajón de jugadores, por ejemplo el caso de Hassan me parece alucinante porque está desaparecido en combate los últimos partidos. Creo que también el mercado de invierno cambia mucho porque ha habido equipos que se han reforzado mucho y prácticamente han cambiado muchos jugadores que entran en el once, el caso del Racing, el propio Elche. Tú al final has optado por una política un poco continuista en ese sentido y creo que también hay un punto de mala o no sé cómo decirlo, gestión discutible del entrenador, ¿no? De partidos que ya lo hemos comentado alguna vez, bueno, de un equipo que cambia tantas veces de jugadores, no tanto de estilo de juego, porque al final, bueno, pues se está viendo también que no llega con esta propuesta de los dos delanteros, que hay que tocar alguna tecla más, pero creo que es un cúmulo de todos estos factores.
Pues chicos, mañana tenemos tertulión del Sporting en la Cañada Real Molinón y está interesante porque sí. Hay que hablar mucho del Sporting. Marcos, Javi, un abrazo a los dos.
Un abrazo, gracias.
Muy fuerte, compañero.
Muchas gracias. Cerramos el Sporting que juega el domingo en Miranda. Tenemos una semana intensa por delante. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde. Adiós.